Ya se notan las consecuencias de la borrasca Conrad en buena parte del país con la lluvia y muchos problemas a esta hora por la crecida del río Guadalete, a su paso por Jerez. De manera preventiva se ha desalojado a 200 vecinos y se han suspendido las clases en los colegios situados en diversas barriadas. Al margen del tiempo, acabamos de conocer que el Papa Francisco ha pasado una noche tranquila, su situación se mantiene estable y este jueves no se esperan más partes médicos. Por cierto, que el Santo Padre celebra hoy 12 años de su pontificado. En menos de una hora empieza la ronda de contactos que va a mantener Pedro Sánchez en Moncloa con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, vetado por el presidente, y por Sumar, con los que ya se reunió el martes sin acuerdo. Sobre la mesa, el aumento del gasto en defensa. Por lo demás, acabamos de conocer que la policía ha detenido en Huelva a 70 trabajadores, la mayoría de países del Este, por cobrar de manera irregular prestaciones generadas por trabajar de temporeros en el campo. El fraude a la Seguridad Social supera los 330.000 euros. Y del exterior, una delegación estadounidense viaja ya a Rusia para analizar el acuerdo del alto al fuego firmado el pasado martes con Ucrania. Seguimos aquí en Málaga, Carlos, desde el mercado de las Ataranzas. Te hablo Ataranzanas. Te hablo enseguida. Ahora un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Nubes y algún que otro claro en el cielo y termómetros marcando 6 grados en la Puerta de Alcalá. Lloverá por la tarde y en la Sierra a las 3 se activa el aviso amarillo por nieve. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M607 que genera 10 kilómetros de retención de entrada desde el Goloso. Están complicados también los accesos por la 1 en Las Tablas, a 4 Butarque, a 6 El Plantío y Aravaca, en la M40 Coslada en ambos sentidos, Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna a 6 y desde Pozuelo hasta Túneles del Pardo, dirección a 1. De salida hay un vehículo averiado nada más salir del túnel de Plaza Elíptica que genera retenciones desde Antonio López. La entrada por la 5 está complicada desde la Avenida de los Poblados. Lo peor de la M30 está entre O'Donnell y Manoteras en distintos tramos, sobre todo en los laterales y también el nudo norte. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Venimos hablando de este asunto a lo largo de toda la mañana. Lo hacemos ahora en el sexto sentido con José Antonio Zarzalejo. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal estamos?
Hola, Carlos. Buenos días.
Una variable importante en el tablero político que va a estar ausente en la ronda de Sánchez con los grupos parlamentarios es Vox. Y, por lo tanto, se priva a sus electores del derecho a la participación política.
Sí, se les priva. Y además el electorado de Vox es más plural de lo que pueda parecer. Según la última encuesta sobre cómo sus electores observan los acontecimientos en Estados Unidos y en Ucrania, elaborada y no publicada por Metroscopia, realizada el pasado día 5 de marzo, el 64% de los electores de Vox desaprueba a Putin y muchos menos, el 56%, a Zelensky. Un 44% cree que Ucrania no está recibiendo de España la ayuda adecuada. Un 40% dice que tampoco Estados Unidos se la está proporcionando. Y hasta un 39% piensa lo mismo respecto de la aportación de la Unión Europea. Sin embargo, un 44% de los votantes de Vox cree que la Unión Europea ha ayudado a Ucrania más que Estados Unidos. No parece, en consecuencia, que Abascal esté sintonizando con sus bases electorales, que no son afectas ni a Putin ni a Trump, y que optan por Zelensky y la postura de la Unión Europea y de la OTAN.
Entonces, tampoco coinciden con el supuesto pacifismo de la izquierda.
Pues no. La encuesta también desvela algunos aspectos al respecto. Por ejemplo, un 59% de sus votantes de Vox estaría a favor de que Ucrania formase parte de la Unión Europea y un 55% de la OTAN. Y hasta un 46% respalda el envío de tropas españolas como método de disuasión. Y un 38% opina que la Unión Europea debería marcar más distancias con Rusia. En un sondeo simultáneo, Metroscopia ha preguntado, ya sin distinguir electorados, por la opinión sobre el brutal encuentro de Trump y Zelensky en la Casa Blanca el pasado día 28 de febrero. Pues bien, En conjunto nacional, el 79% de los consultados ha considerado el tono de Trump inadecuado y solo el 14% adecuado. Pero incluso los votantes de Vox, 64 frente a 28, reprochan al presidente norteamericano su conducta. Vox votó ayer en Bruselas contra el rearmo europeo, coincidiendo con la izquierda. Abascal, de aproximarse estos sondeos a la realidad, estaría columpiándose. Y tendría razón el general de brigada retirado, exdiputado de Vox, Agustín Rossetti, al darse de baja del partido de Vox y reprochar a sus dirigentes comportarse como limpiabotas de Trump.
Entonces me imagino, antes o después, quizá Abascal tenga una postura más acorde con el sentir mayoritario de su electorado.
Pues pudiera ser, pero cabe dudarlo. Porque el núcleo dirigente de Vox cree que Sánchez les ofrece una oportunidad adicional al excluirles hoy de la ronda de interlocución en la Moncloa. Porque les victimiza, porque fomenta la resistencia de sus electores a Sánchez, porque les permite percutir en que el Partido Popular es un partido entregado al sistema e incapaz de resistir al PSOE. De añadidura, mantienen firmes las relaciones con los radicales europeos bajo el liderazgo de Orbán. A Vox no le importa que su posición y su discurso favorezcan a Sánchez, porque así hace pinza con el PP, que es, para ellos y para el PSOE, el enemigo a batir. La estrategia es ya conocida. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Feijó entre la hostilidad de Sánchez por unos motivos y la de Abascal por otros. Los extremos, Carlos, siempre se tocan.
Querido José Antonio, gracias y hablamos el lunes.
Hablamos el lunes, gracias.
Bueno, dicen los datos que tengo aquí que España es uno de los 8 países del mundo más afectados por los efectos del cambio climático. La verdad es que yo no sé por qué. O cómo se llega a esta conclusión. Pero las últimas lluvias, es verdad, han hecho que digamos adiós a la sequía en buena parte de España. Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos, la economía, episodios de lluvias torrenciales, la salud. Hoy vamos a recorrer en España, en busca de respuestas, algo acerca de este entorno. Ya representa el cambio climático un desafío en el presente, en la agricultura. Y hasta hace 20 años, los viñedos en España se regaban únicamente de forma natural, ¿no? Actualmente, la mayoría de superficie es de regadío. En La Rioja, más de 41.000 hectáreas de cultivo, casi un 40%, ya utilizan sistemas de riego. Álvaro de los Ríos ahora mismo está a pie de viñedo con un viticultor. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, ¿qué día hace por ahí?
Hola, Carlos, buenos días. Pues ahora ha dejado de llover, está el cielo cubierto y la temperatura que tenemos aquí en esta finca llega a los 6 grados, ¿eh? En una jornada que va a ser fría y con lluvia. Estoy a tan solo 5 kilómetros de Logroño, entre La Rioja, Álava y Navarra, en la finca Cantabria, donde los tres territorios se entrelazan, en una zona que bien conoces, porque a pocos metros de aquí pasa el Camino de Santiago, que llega desde Viana y entra en Logroño por el puente de Piedra.
Sí, señor.
Entre hileras de viñedos, ahora en marzo, con las cepas podadas en la parcela de Eduardo Herreros, un joven agricultor de 34 años, ha dejado de llover, pero huele a tierra mojada tras las lluvias de los últimos días. El suelo tiene un color oscuro y está blando por la humedad, y a esta hora aquí el silencio pues solo se rompe con el canto de algún pájaro y el eco lejano de un tractor que está trabajando en otra parcela. Eduardo lleva trabajando 14 años en el campo. Tenía 20 años cuando decidió dedicarse a este duro oficio y hoy observa sus viñas con gesto serio, ¿eh? Este invierno ha llovido, sí, pero no ha nevado ni una sola vez sobre estas tierras. Otros años la nieve cubría la finca y ofrecía su humedad, muy importante para la vid. Ahora, sin ese manto blanco ni temperaturas frías extremas, con periodos prolongados de sequía, sin lluvias, el ciclo natural parece alterado. Las estaciones en La Rioja ya no son las de antes, y el viñedo, que durante siglos ha aprendido a resistir, ahora debe encontrar nuevas formas de adaptarse. Eduardo, buenos días.
Buenos días.
La adaptación al cambio climático es clave para la supervivencia del viñedo. En el caso del riego, ¿estás utilizando sistemas de goteo para optimizar el uso del agua?
Sí, por descontado que debemos adaptarnos. Llevamos años implementando sistemas de riego por goteo y la verdad que los cambios son evidentes y tenemos que adaptarnos a ellos.
¿Y qué inversión has tenido que realizar en esta infraestructura para mejorar la eficiencia en el riego?
Pues sobre todo hay que optimizar el agua porque es un recurso que no nos sobra y hemos ido implementando sistemas de goteo en varias parcelas.
El cambio climático afecta a la rentabilidad del sector. ¿Cuánto han aumentado los costes de producción debido a la necesidad de implementar tecnología y cómo impacta, claro, esto en el precio final del vino?
Está claro que es un gasto más, estamos muy justos y pues al final cualquier piedra en el camino pues nos somete que los gastos sean muy elevados.
Para esto tenéis, Eduardo, alguna ayuda, subvención que os pueda ayudar a aliviar esa carga económica para los productores.
Sí, en ese sentido, pues desde Europa y desde el Estado a nivel nacional se subvencionan estas inversiones hasta el 50% y la verdad que es una ayuda grande.
¿Cuáles son los cambios, los principales cambios que has experimentado en el clima de La Rioja y cómo están afectando al viñedo? Porque se habla de la maduración de la uva, ¿no? Que se ve afectada.
Sí, la verdad que las maduraciones a veces son irregulares, se adelantan las vendimias, las rotaciones también se adelantan, los vinos cambian y bueno, es un constante aprendizaje que debemos de ser rápidos para adelantarnos a todo esto.
Claro, en invierno apenas nieva, las temperaturas son más elevadas, esta circunstancia adelanta la brotación de las cepas en primavera.
Sí, las fechas se van adelantando, antes era finales de abril, ahora cada vez es más principios y esto nos afecta sobre todo con temas de heladas y ciclos más cortos.
Claro, porque con esa floración adelantada llega ese peligro, ¿no? Si luego en mayo, abril, tenemos heladas en La Rioja, pues se echa a perder esa primera flor.
Sí, sí, totalmente. Últimamente, además, no grandes, pero vamos teniendo episodios de heladas que afectan sobre todo al ciclo, se pierde la cosecha y posteriormente la cepa está descontrolada.
La vendimia en La Rioja tradicionalmente comenzaba en octubre. Ahora se ha adelantado. ¿En qué fechas estamos?
Pues últimamente a niveles de primeros de septiembre, salvo estos dos últimos años que las lluvias las han retrasado, pero la verdad que cada vez más temprano.
Hablas de lluvias, observamos cómo en agosto, en septiembre, tenemos episodios meteorológicos cada vez más violentos, con tormentas más fuertes, lo que llamáis vosotros los agricultores los reventones, con mucho granizo.
Sí, la verdad que yo en los últimos 14 años cada vez es cierto que además duran más tiempo, se alargan más en el tiempo y son en ocasiones muy virulentas.
Eduardo, debido al cambio climático, los vinos de Rioja tal y como los conocemos, ¿podrían cambiar en el futuro?
Está claro que todo cambia en la vida, pero creo que Rioja es pionera con proyectos como el Project Data, que estamos controlando las parcelas día a día, adelantándonos a estos cambios meteorológicos y demás, y creo que somos pioneros en intentar llevar lo mejor posible estos cambios.
¿En cuanto a la calidad de los vinos, puede afectar?
Bueno, estamos cambiando variedades y demás, adaptándonos.
Pues Carlos, esto es lo que nos cuenta Eduardo.
Gracias Eduardo, gracias por hacer el buen vino que hacen ustedes ahí en La Rioja. Gracias Álvaro por estar a pie de finca, ahora mismo.
Aquí estamos.
A pie de viñedo. Ahora nos vamos a ver cómo afecta a la salud. Científicos de toda Europa estudian las consecuencias en España. Hay un dato que llama la atención. Según la revista The Lancet, una revista médica influyente, Ciudad Real es uno de los territorios europeos donde más ha crecido el riesgo de morir por calor en los últimos años. No se lo pierdan, Ciudad Real. Ahí está José Manuel Almazán. Buenos días, José, ¿qué tal?
Hola, Carlos, buenos días. Pues sí, este dato se traduce en que desde 2015 hasta 2023 se calcula que han fallecido unas 500 personas en Ciudad Real por causas relacionadas con el calor. Las temperaturas llevan décadas subiendo. Y eso no es algo puntual. Según la EMET, los tres últimos veranos han sido los más cálidos que ha vivido Ciudad Real en un siglo. Para que te hagas una idea, Carlos, en los años 90 la temperatura media subió medio grado. En la década de los 2000, 4 décimas más. En la de 2010, 2 décimas. Y en esta década, que ya es la más cálida desde que hay registros, llevamos un aumento de 3 décimas. Estoy ahora mismo, me encuentro en la consulta número 44 del Hospital General Universitario de Ciudad Real y estoy con la doctora Soraya Herrera, que es coordinadora médica de atención primaria de la Gerencia de Ciudad Real. Le damos la bienvenida. Soraya, buenos días.
Hola, buenos días.
Soraya, ¿por qué este incremento del riesgo es especialmente alto aquí en Ciudad Real?
Bueno, pues como ya sabéis, la provincia de Ciudad Real está situada justo en la zona centro del país, presenta un clima semidesértico y esto hace que las temperaturas cuando son altas sean más elevadas de lo normal, más que en la media del país. Además, en Ciudad Real tenemos un clima que es un calor seco, a diferencia de lo que pasa en las zonas costeras, y eso aumenta el riesgo de deshidratación y las consecuencias en la salud que esto trae.
Imagino que tener una población envejecida influye.
Evidentemente, de hecho es uno de los grupos poblacionales que más se ve afectado por los golpes de calor, ya que simplemente el hecho de cumplir años lleva asociado a sufrir ciertas patologías, así como tomar diferentes medicamentos que también interfieren en el mecanismo de regulación que tiene nuestro cuerpo para adaptarse a los cambios climáticos.
Doctora, más allá de los golpes de calor, ¿qué otros efectos puede tener el calor en personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión, diabetes?
A ver, como te he comentado, el cuerpo posee un mecanismo de regulación de la temperatura que esto le genera un estrés. Si lo hacemos sobre personas que ya tienen una patología crónica de base, como son los hipertensos y los diabéticos que has dicho, los efectos de la salud pueden aparecer antes y ser más graves. Mira, a modo de ejemplo, con el calor se produce una dilatación de los vasos sanguíneos y eso hace que caiga la tensión arterial, con lo cual aquellos pacientes que toman medicación para la tensión pueden ver que sus síntomas sean peores y de mayor amplitud.
El ascenso de la temperatura también ocasiona un adelanto en la floración y como consecuencia un incremento del periodo de exposición a los pólenes. ¿Cómo afecta todo esto a los alérgicos?
Pues estamos viendo las consultas de alergia, se ve como anteriormente la alergia era una patología estacional de primavera y otoño, pero claro, con el cambio climático y el aumento de la temperatura, la primavera cada vez más larga y esto influye en que haya más concentración de polen en la atmósfera y tenemos brotes de alergias que son cada vez más severos, más prolongados en el tiempo y afecta también a un mayor número de personas porque el hecho de que durante más tiempo haya más polenes en la atmósfera y otros alérgenos hace que más población esté expuesta y la probabilidad de tener una alergia es mayor también.
Te quiero preguntar también, Soraya, por esos cambios bruscos de temperatura que estamos sufriendo. Por aquí, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, en marzo, un día puedes ir con abrigo y bufanda y al día siguiente en manga corta. ¿También pasan factura estos cambios bruscos de temperatura a nuestra salud?
Sí, evidentemente sí. El cuerpo necesita un periodo de adaptación para, como te he dicho anteriormente, poder regular su temperatura corporal y si estos cambios se producen de manera brusca, al cuerpo no le da tiempo a reajustar sus mecanismos internos de defensa, afectando también al sistema inmunitario, debilitándolo y es ahí donde aprovechan los gérmenes oportunistas para atacarnos y producirnos catarros, gripe, dolores articulares, etcétera.
Y por último, doctora, quiero acordarme de aquellos que trabajan al aire libre, como son los agricultores, que en esta zona, en la provincia de Ciudad Real, soportan temperaturas que superan los 40 grados en verano. ¿Qué pueden hacer para protegerse y qué está también en nuestra mano para minimizar riesgos?
Pues en primer lugar yo diría que deben mantenerse informados sobre la previsión meteorológica y luego si tienen que realizar actividades al aire libre, que sean en las horas de menor calor, que beban bastante líquido, a poder ser que no sea alcohol, que usen sombreros de ala ancha para proteger la cabeza, que en caso de que aparezcan síntomas, eso sí es importante, conocer los síntomas que se inician cuando vamos a tener un golpe de calor y cuantito encontremos esos síntomas, pararnos y buscar ayuda, protección solar y evitar sobre todo eso, las actividades de más intensidad en las horas de más calor.
Doctora, muchísimas gracias.
Muchas
gracias a vosotros.
Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para Ciudad Real, José Manuel. Bueno, y Alberto está en Málaga exactamente, ¿dónde? En el Mercado Central. Buenos días.
Buenos días, desde el Mercado de las Atarazanas. Ya me han preguntado varias veces por ti aquí, porque sé que es uno
de los sitios. Sí, porque yo soy consumidor de ese mercado.
Lo sé.
ese y el Mercado Central de Valencia, que son muy parecidos, por cierto.
Sí, es cierto, sí, sí.
Son dos de mis mercados favoritos de España.
Pues aquí estoy cerca del Medina Bar, uno de los bares que ya veo una brocheta con gamba, con pulpo, veo vieira, veo secreto, una maravilla. Pero te voy a hablar de un fenómeno social, de la ecoansiedad. Uno de cada cuatro jóvenes dice sentir miedo, pena e impotencia ante el cambio del clima. Según una última encuesta sobre juventud, el Eurobarómetro es la principal preocupación después del aumento del coste de la vida. Enrique Salvotierra es director de cátedra del cambio climático aquí en la Universidad de Málaga.
Ese concepto nuevo de la ecoansiedad. No debemos de trasladar que vamos hacia un fin del mundo en el que lo mejor es que puede ocurrir es una misantropía en donde la especie humana desaparezca. Siempre que ha habido un cambio de propia naturaleza, ha sido capaz de ser resiliente. Al final salir incluso reforzada con nuevas experiencias para que le lleve a un mundo mejor.
Don Enrique lo explica perfectamente, pero prácticamente la mitad de jóvenes incluye diariamente acciones para una vida más sostenible. ¿Esto qué significa? Pues te voy a presentar a Pablo Cozano. Tiene 25 años, es licenciado en ciencias ambientales, por lo que tiene un conocimiento amplio sobre este asunto. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, sobre este fenómeno de la ecoansiedad, no sé si lo compartes y si es un tema recurrente en las conversaciones de jóvenes que habéis salido de la universidad.
Bueno, en este caso la ecoansiedad está más extendida de lo que realmente pues nosotros podemos evaluar, ¿no? Porque el cambio climático es algo que la gente de mi generación y sobre todo del mismo campo de conocimiento al que yo pertenezco, pues tenemos en mente todo el día, ¿no? Sabemos que las condiciones climáticas están cambiando, cada vez son más severas, ¿no? Y tampoco sabemos exactamente cuál es el fin de esto, ¿no? Porque las proyecciones son, es verdad que es cada vez más fiable, pero siguen siendo proyecciones, no es nada seguro.
Y Pablo, en cuanto a ese tipo de acciones diarias, ¿qué acciones llevas tú a cabo?
Bueno, en este caso, lo que hay que tener en cuenta es que para luchar contra el cambio climático tenemos que ceder nosotros también en los grados de confort, ¿no? A lo mejor no nos gusta tanto usar el transporte público o ir andando como ir en coche, pero obviamente son acciones que suman. También en el caso de realizar nuestras compras, pues buscar compras de proximidad, evitar todo lo que sean compras por internet, ¿no? Uh-huh, que parece que no, pero si podemos comprarlo justo debajo de nuestra casa, ¿para qué vamos a traerlo de la otra punta del mundo, ¿no?
Bueno, y además así ayudas a los vecinos, ¿no? Oye, ¿cómo es el contraste con tus padres, con su generación?
Bueno, en mi caso es que yo me llevo con mis padres más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa diferencia de tiempo es la que
como
ha hecho
todo el mundo,
que...
Pablo.
No, sí, no, pero me refiero que esos 20 años son una diferencia brutal a la hora del conocimiento sobre el cambio climático. Uh-huh. Yo nací con el cambio climático. No con el cambio climático, sino en un proceso de crisis o emergencia climática. Uh-huh. Mis padres, por contraparte, pues han vivido el inicio de un cambio climático donde lo que se pensaba era pues que iban a ascender las temperaturas hasta un tope de un grado y medio.
Pasa que Pablo, mira, y aquí hacemos una reflexión que me hacía Pablo y ya con esto termino, Carlos. Hay estudios que señalan que la incidencia del coche particular, por ejemplo, supone un 10% del total de los gases de efecto invernadero. La influencia que tiene España sobre el cambio climático es del 0,42. La europea supone un 5%. Te quiero decir que sin el compromiso de los estados que más contaminan, de la ciencia y la tecnología, por muchos cambios que hagamos en casa, Pablo, ¿qué mensaje le mandarías tú a los que sí tienen poder para poder hacer algo?
Bueno, en este caso es obvio que las acciones individuales que podemos realizar cada uno de nuestra mano, pues suman, pero no son suficientes. Nosotros, desde la base de la sociedad, tenemos que imponer o exigir a pues, las altas esferas con mayores mandos que actúen de una forma responsable y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sabemos que la influencia que tiene España sobre la crisis climática es ínfima, inferior al 1%. Pero la suma de todos los países ya es un 100%, ¿no? Uh-huh. Debemos exigir a esos países que son los que más influyen en el proceso de crisis climática que actúen.
Está bien.
Creemos que exigir la responsabilidad a todo el mundo.
Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya que estás ahí, aprovecha, que hay dos o tres rincones muy agradables. Y hombre, así ayudas al cambio climático también.
Ya te digo yo que sí. Te llevo algo de aquí.
Vaya, perfecto. Ahora, damas y caballeros, tengo buenas noticias. Noticias de Acciona.
Las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos crecieron en febrero más de un 60%. Si bien esta cifra refleja los últimos coletazos del plan Moves, cuya renovación está aún pendiente de tramitarse, lo cierto es que, con independencia de porcentajes más o menos abultados, existe una clara tendencia en el parque automovilístico. Quienes se compran vehículos nuevos optan cada vez más por modelos eléctricos, sobre todo para entornos urbanos. Esta transición, no obstante, no está exenta de retos. El fabricante de vehículos eléctricos Silence, a través de su director de desarrollo de negocio de Acciona Silence, José Ignacio Lazabal, reflexiona sobre los frenos que aún persisten y las soluciones propuestas por esta marca.
El futuro de la movilidad urbana es claramente eléctrico, aunque aún plantea retos para la ciudadanía, como la infraestructura de recarga y el coste de los vehículos. En este sentido, nosotros tenemos una propuesta que contempla motos como la S01 y coches ligeros como la S04. Baterías intercambiables, que son perfectos para quien no tiene un punto de recarga en casa.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, y rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche en Línea Directa, te mejoran el precio directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Como José María Fidalgo no le gustaba la entrada del rock duro.
Bueno, yo me imagino que como a ti, ¿eh?
Sí, a mí me gusta mucho el
thrash. ¿Te gusta más el rock blando, te lo digo yo?
Y como encima además no está tu educadora especial porque está de médicos.
Lo sé también.
A ver quién se encarga de esto.
Y además cuando he llegado aquí te he oído hablar del olor a tierra mojada en La Rioja.
Sí, exacto.
Y hoy vamos a hablar del olor a tierra mojada en los Balcanes.
Sí. Además, fíjense ustedes, hoy José María Fidalgo trae un libro de Gordana Nuic. Kuch, exacto.
Es que el libro al principio tiene como una especie de lista o pequeño tal para ver cómo pronunciaban los sefardíes.
Eso es.
Las cosas.
Y es la historia de unos judíos sefardíes, nada menos que en Sarajevo, la capital de Bosnia, como saben ustedes, la protagonista del asedio más salvaje que haya tenido una ciudad. Yo no sé, Numancia y Sagunto, pero vamos, después de Numancia y Sagunto debe estar por ahí Sarajevo.
Oye, pues siguen vivos.
Pero no abarca esa época, abarca la época entre guerras, fundamentalmente el destino de aquellos judíos, bosnios, bueno, pero también de católicos, de ortodoxos, a través de la historia de una familia. Esto lo escribió esta... esto lo escribió Gordana en el año 80 y pico, creo.
Sí.
El olor de la lluvia en los Balcanes, no en los balcones, en los Balcanes. ¿Y qué tiene de virtud este libro?
Bueno, la primera virtud que tiene es que yo lo leí la semana pasada. Y me parece un libro magnífico, porque es la historia de cinco hermanas de la familia Salom, judías sefardíes, de clase media a clase media baja, pero muy inteligentes, muy autónomas, y dos hermanos. Y entonces empieza precisamente la historia el 28 de junio de 1914, que es el día que en Sarajevo se produjo, como consecuencia no de un atentado, de dos, la muerte del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, y de su mujer, Sofía Schotek. Entonces, la primera visión que cuentan una de las niñas, cuando eran unas chavalillas, es que ese día era de fiesta, era fiesta en Sarajevo. Estaba todo lleno de guirnaldas, lleno tal, y habían salido todo el mundo a ver a Francisco Fernando y a celebrar un día de bonito. Claro, unas niñas que entonces tenían 7 años, 6 años, tenían una diferencia de edad que viene en el libro explicada y tal, pero que vieron en primera fila cómo cambió la vida el hecho de que unos señores atentaran, no una vez, porque la primera vez se escapó, dos veces a lo largo del día, una vez por la mañana, otra vez por la tarde, contra el príncipe heredero.
Bueno, eso sabemos, fue la mecha que prendió en lo que ya de por sí era una brasa.
Sí, pero
que era la Europa de la Primera Guerra Mundial.
La prendieron, porque los de allí no tenían mecha ni tenían brasa, estaban encantados. Y de hecho, bueno, hay mucha literatura sobre cómo vivían entonces. Y vivían muy bien. Allí los sefardíes tenían sus propias costumbres, pero estaban muy integrados. Y de hecho, estas cinco mujeres eran mujeres avanzadísimas para su época. Todas tuvieron su vida, pero enorme. Cada una se dedicó a una cosa, pero todas tenían algo en común. Eran muy autónomas y luego tenían otra cosa en común. Que no se casaron con sefardíes, se casaron con cristianos, con serbo-croatas, pero que no... digamos que para ellas el tema religioso incluía también esa especie de tolerancia. Uh-huh. Y luego se dedicaron a cuestiones que entonces las mujeres no se dedicaban. Por ejemplo, una fue una bailarina impresionante, en Sarajevo, impresionante. Una mujer que estuvo a punto de recorrer el mundo y que luego pues, vivió horrores en campos de concentración, terrible. Y termina, curiosamente, cuando los rusos liberan aquello, entre comillas, y entran en Belgrado. Ahí empieza otra historia. Y entonces la que lo escribe es la hija de una de esas mujeres, asesorada por un guionista importante y tal. Y esa novela, como has escrito tú, o has descrito, ha tenido un éxito tremendo. La historia de las cinco hermanas.
¿Y cómo te llega esta historia a tus manos? ¿Y quién te aconseja este libro a ti?
Mira, yo este libro lo cojo. Yo, en mis manos, tengo una especie de... Yo voy a la librería de vez en cuando y tengo una especie como de olfato, como tienes tú para esto del vino, que dices que allí el vino no sé qué y tal. Sí. ¿Tú cómo eliges vinos cuando vas a una tienda de vinos? Porque sabes de vino. Y entonces sí, tú ves la botella, no la coges al peso y dices, este vino debe ser buenísimo. No, porque a ti la botella te dice cosas que a otro la botella no le dice. Y da igual unas cositas pequeñas que tenga escritas, la procedencia, el vinatero, lo que sea. Pues a mí con esto, mira, voy a la librería cuando estoy aburrido o tal, y yo tengo un par de librerías que son de, digamos, como libros de cabecera. Llego allí, las chicas son muy amables, veo la cosa y siempre me llevo tres o cuatro libros. Muchos son de historia, otros son de... Bueno, de... Por cierto, ahora estoy leyendo uno que vienes tú en la solapa indicando que es muy divertido.
¿Qué es cuál?
Pues un libro de Varela Ortega.
Sí.
Que sí. No es que sea divertido, es que es... La de Dios es Cristo.
Sí, sí, sí.
Y vi que tenías en la solapa, entre los comentarios laudatorios, estaba el tuyo. Dije, hombre, yo ese libro no lo había leído. Porque creía que era un libro sobre la leyenda negra y tal, pero no es solo sobre la leyenda negra, es terrible aquello.
El relato de, puede ser el relato de grandeza y odio, que es uno de José Varela Ortega, dices, ¿no?
Sí, de José
Varela Ortega. El nieto de Ortega.
Este fue catedrático de historia en Valladolid.
Exactamente, sí, sí. Estuvo con nosotros, además, hace no demasiado tiempo.
Es un tío importante, ¿eh?
El relato de grandeza. Es un libro extraordinario.
Y aparte que nos enteramos bien de la imagen que hemos fabricado en su momento de nosotros mismos, como en el espejo de los de fuera ha rebotado, nos la hemos tragado y los de fuera la han cogido, y bueno, el pirateo y todo eso es terrible. Entonces, ¿cómo elijo los libros? Pues de esa manera. Por ejemplo, este lo vi, y yo ese libro lo conocía, pero no lo había leído, es muy tocho. Y dije, bueno, estoy leyendo historia, que lo leo casi sin parar. ¿Y este cómo lo cogí? Porque a mí toda la historia de, por ejemplo, de los sefardíes, siempre me ha interesado mucho. Me ha interesado mucho también la historia de la gente que autobiografía los cambios. Por ejemplo, la semana pasada, eso que contamos de...
De Bakú.
Eso es importantísimo. Pero es que es una señora que lo vio. O sea, que era verdad que su familia tenía mucho dinero y que su abuelo era un bárbaro, pero tenía petróleo. Y cómo les echaron los de Lenin de allí y tal, porque se quedaron con todo. Entonces, eso, por mucho que lo cuente un libro de historia, esto que son novelas, digamos, históricas, es de alguna manera historia novelada, y entonces lo elijo así. Entonces, este lo compré y lo leí la semana pasada, insisto, ¿eh? Es un tochito, es un libro que es grande, pero yo es que este libro se lo he recomendado a dos o tres personas sabiendo de sus gustos. Y hay alguna que está enganchada ya.
Pero esto va a caer directamente. Ahora,
te va a gustar porque además tiene mucho que ver con nuestro país, ¿eh? Es que está detrás de toda la cultura sefardí.
La cultura sefardí.
Y eso somos nosotros.
Ahora, del asedio de Sarajevo, vosotros yo me imagino que vivisteis aquella época informativa.
Bueno, el último asedio.
Que no está tan lejos.
El de los bombardeos, sí, toda la barbaridad.
El de Mostar y el de Sarajevo, claro, ¿no? Claro. Que se apostaban una serie de francotiradores y que tú tenías que andar por las calles, depende en función de la muralla de carros o de lo que fuera que se habían creado allí para que tú pudieras cruzar de una a otra. Y había tíos permanentemente con el fusil esperando que tú cruzaras para pegarte un tiro.
Pero eso, en un sitio de una cultura tan avanzada o más que la nuestra. Mm-hmm. O sea, que lo terrible de todo esto es el decalaje que se monta cuando viene una catástrofe. Y ahora, que estamos viendo mucha catástrofe, lo habéis comentado con... Y no solo por el tema de los aranceles, sino del sinvergüenza este. Bueno, pues, oye, es que debe ser terrible vivirlo allí, ¿eh? Mm-hmm. Y es muy difícil empatizar. Claro, yo con estas mujeres empatizas aunque no quieras, ¿cómo te diría yo? Primero, porque las ves muy próximas, muy avanzadas y que tenían un coraje. Es que, por ejemplo, una de ellas, la penúltima, ha vivido toda la vida enrollada con un rico, venido de abajo, que además era cristiano, que tenía una familia que no quería que le vieran con ella y que la mujer no se negó nunca en la vida a pasar por lo que tuviera que pasar para ser la mujer de ese hombre desde que lo conoció. ¿Por qué? Porque le parecía guapo.
Entonces, pues oigan, el olor de la lluvia en los Balcanes. Me has dicho que se pronunciaba Gordana Kuch.
Kuch. Tiene el libro en la entrada, tiene como un pequeño diccionario sobre pronunciaciones. Y luego tiene también una pequeña lista de las tres que tienen el nombre, si se casaron, el nombre de su marido. Que ninguno, además, es sefardí. Se casaron con cristianos, con serbios o serbocroatas y tal. Y luego, que nadie se preocupe por los mapas, que son complicados, porque tiene también un mapa. Ah. Tiene un mapa al final.
Y esto lo pillaste en la librería Antonio Machado, seguramente.
No. Este lo pillé en la librería Troa. En la calle Serrano, número 80. Que es una librería que a mí particularmente me gusta, igual que me gusta Machado. Las de Machado, que son varias, no tiene una solo.
Tiene la de Bellas Artes.
Eso es. Porque yo en esas librerías además me he encontrado con mucha gente con la que hemos pegado la hebra. Uh-huh. Porque también aquí, digamos, la gente de los librescos tenemos también nuestro parcelita, ¿no? Y ahí me he encontrado con gente de lo más variado. Por ejemplo, yo en una de estas librerías me hice amigo y conocido de un tipo importantísimo que yo creo que es el último sabio que hay en España, que se llama John Juaristi. Uh-huh. Y entonces yo conocí a Juaristi en una librería.
Bueno, él te puede contar bien la historia de los judíos, además. Ya es que
ha escrito. Este es el último sabio. Mira, eso, por ejemplo, de que Juaristi es el último sabio, lo dice Varela Ortega. Uh-huh. Le dice así: Juaristi, el último sabio. Él además se ha hecho de religión judía.
Sí, él conoce bien la religión.
Y la mujer es otro personaje importantísimo.
Bueno, la mujer es Mira Milosevic.
Mira Milosevic, es bueno. Claro, sí. Esta también conoce el patio divinamente.
No, esa lo conoce, y lo ha escrito y lo ha descrito, además, la historia
este
rusa
patio
y soviética
tiene que ver
es única.
Con esta especie de desesperanza actual también, ¿eh? Que ahora yo creo que estamos muy desesperados porque lo que nos pasa a nosotros es lo más importante. Lo que les pasó a los otros o les pasa a los del país de al lado, bueno, eso ya, como son franceses, ya verán ellos, ¿no?
Pero es pues que ahora,
toda la vida.
Ahora recuerden ustedes este nombre, el olor de la lluvia en los Balcanes. Ahora hablamos del Banco Sabadell.
Cuando tomas una decisión importante, comprar un coche o hacer un gran viaje, comparas y eliges la mejor opción, ¿verdad? Poder elegir es tu poder, y más si se trata de comprar tu casa o contratar una hipoteca. En Banco Sabadell lo saben y están encantados de competir. Entra en bancosabadell.com, simula tu hipoteca en un minuto y aclara tus dudas con sus mejores especialistas. Compara y quédate tranquilo, porque poder elegir es tu poder. Úsalo.
Herrera Incope.
Estar informado.
A
Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo. ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo, origen nacional, por 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Jazztel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Jazztel. Y vienen Jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama Jazz.
1-5-6-7.
Bueno, Alberto, tú sabes que hoy el fútbol europeo tiene una gran cita. Ajá. Que es el partido Victoria Guimaraes Betis.
Correcto,
que realmente, claro, el que realmente, la gente está hablando mucho del de ayer entre el Madrid y el Atleti, pero era una suerte de precalentamiento o una suerte de...
Ya empezamos, ¿eh?
Sí, la precuela para el partido, precuela,
¿verdad? Es verdad. Tiene dos sí, la víspera, ¿no? El importante. Prólogo del gran partido de hoy. Ahora, del partido de ayer, yo no sé, si no ha aprovechado esta ocasión, el Atlético de Madrid no va a tener otra. Porque podía haberla aprovechado, vamos, no sé.
Jugaron muy bien. Mejor. Pero jugaron muy bien los dos, ¿eh?
Sí.
Porque mantuvieron la tensión todo el partido, ¿eh?
No sé, a ver, aquí el madridista, ¿qué dice?
A ver, te lo digo de verdad, y yo sé que algunos piensan que es hipocresía, pero a mí me da pena el Atleti. Porque me parece que siempre sufre mucho. Es verdad que pudo ganar perfectamente, pero al final el destino siempre le lleva a caer ante el Madrid.
¿Qué te parece el comportamiento de Vinicius?
Bueno, me parece un gran jugador y me parece que su comportamiento personal deja mucho que desear.
En general, estoy de acuerdo contigo, Naranjo, aunque sea por una vez. Estoy de acuerdo.
Sí, también
es que además lo del penalti, no sé por qué se lo dejaron tirar a él.
Eso yo creo que fue cosa de él, sí, teniendo a Mbappé, dejarle a Vinicius. Pero bueno, en fin, pobre Atleti.
Y luego lo del...
Al revés no dirían lo mismo.
Lo del penalti que se anuló. Primero es el mejor jugador que tiene el Atlético, para mí es Julián, este.
Sin duda, un jugadorazo.
Y eso de que lo tocó con las dos piernas parece que era verdad, porque sí, se lo resbaló.
¿Habíais visto
yo no sabía algo eso. Así?
Yo no había visto eso nunca, ¿eh?
Yo tampoco.
Yo no vi el partido, lo he visto ahora, he visto las imágenes, el resumen.
Yo sí lo vi, estuve aguantando allí, bueno. Y además hoy no quería levantarme muy tarde porque quería venir para acá y tal. Y entonces, bueno, qué desazón, qué historia. Pero mira, yo de Vinicius digo lo mismo que Naranjo y supongo que lo mismo piensa Ancelotti. Claro. Y luego, la desesperación del Atlético es que la entiendo perfectamente.
Sí, pero lo de celebrar, por decir algo negativo, lo de celebrar las derrotas, como sale Simeone ahí al medio del campo y los jugadores y demás, a mí no me parece que tampoco sea una cultura muy, muy correcta, ¿no? Para luego quejarte y de alguna manera...
Bueno, es cultura, eso es cultura corporativa.
Es un agradecimiento.
Mala suerte.
Es lo mismo que en política celebrar aunque te peguen un leñazo en el Parlamento.
Sí, pero pareces estar diciendo que nos lo han quitado. Y eso tampoco es así, es que el deporte es así de cruel.
No, hombre. También agradecerle a la afición que ha ido a verte y que se ha quedado. Bueno, sí, pero eso ya luego la declaración.
Lo que pasa es que el Real Madrid, con todo lo que... Y viendo todo el historial que tiene el Real Madrid, te das cuenta, viéndolo todo, que la estadística detrás esconde algo. Sí, es que tiene unos jugadores... Yo, por ejemplo, en este momento hay dos o tres jugadores del Real Madrid... que es que tenían que levantarle su monumento. Uno es a Fede Valverde. Para mí Fede Valverde es posiblemente... Bueno, aparte del tío que más kilómetros corre y que más balones quita y que más... y mejor tira puerta y que no sé qué, ese tío le tenían que hacer un monumento. Y sin embargo, es un tipo que es, yo creo que es humilde desde el punto de vista de su proyección. Y otro tío que me parece a mí que les ha salido redondo es el chico este defensa.
Sí, Asencio.
El Asencio, este vale un quintal.
Bueno, pues a ver mañana cómo hablamos del partido de la cumbre europea.
Es un partido menor, hombre.
Hombre, por favor,
El Betis.
El Betis con el Victoria Guimarães. Bueno, Alberto, pero, no hagas caso a estos dos.
De nuevo.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a las 10 de la mañana?
Pues mira, también rendirte un pequeño homenaje porque tú cambias muchas palabras. O sea, tú tienes una jerga muy particular. Vamos a hablar de palabras malditas, ¿eh? Eso de en vez de un socavón, un sobacón. O...
Sí.
Tú tienes muchas palabras de estas.
Pero sí. Que no es dislálico, ¿eh?
Sí, ¿cómo? No es de dislexia, no es de los que van a cantar te la sudan.
No es de Bocamón de Jadillo.
No, es que le gusta él.
Claro.
Es su firma.
Es que a mí me gusta cambiar un poco jugar un poco.
Quiere que la palabra lleve su firma.
Inocentemente.
Bueno, o sea, inocentemente, yo creo que esas cosas inocentes nunca son.
Hombre,
otra cosa es que sean inocuas, pero inocentes no.
De adolescente, o sea.
Bueno.
La pregunta es: ¿qué dice usted incorrectamente, usted o alguien que tenga alrededor, o que han dicho sus padres, o que dicen sus hijos, en el 900-50-60-06? 900-50-60-06. Después, bueno, vamos a ver la de cosas que tenemos. David Alandete, hablamos con él como todos los jueves. Vamos a hablar de la alimentación americana. Vamos a ver si esto de los aranceles va a poder cambiar o va a cambiar algún hábito alimenticio en Estados Unidos, que tiene una tasa de obesidad en Estados Unidos que es, prácticamente incontrolable. Ahora hay un nuevo asesor nutricional, que es Robert Kennedy Jr., ya lo conoces, que tiene luces y sombras. Pues sabes que es un antivacunas.
Es el más indicado para llevar el tema.
No, pero ojo, en cuanto a las vacunas, es verdad, pero luego, ojo con el objetivo nutricional que tiene y dice cosas interesantes que repasaremos con David. Eso entre otras
cosas. Ahora llegamos y nos vamos al Corte Inglés con Mariani. ¿Qué tal, Mariani? Buenos días.
Buenos días. Yo traigo un mensaje muy bonito, ¿eh? Porque desde el Corte Inglés quieren hacer un homenaje a los padres, porque ellos siempre dan lo mejor sin esperar nada a cambio. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. En el Corte Inglés tienen muchas ideas para que no te falte ese regalo tan especial, como una mochila Roll Top Taxac de Reigns por 135 euros, o unas gafas de sol Wayfarer Inteligente Meta de Ray-Ban desde 329 euros. En zapatería también vas a encontrar muy buenas ideas, como unas zapatillas Powercore de Lacoste por 100 euros o unos zapatos Alberobello de Hof por 110. Y si es deportista, regálale una sudadera abierta con capuchas por Casual de Boomerang por 35,99 o unas zapatillas Casual C72 RS Adidas por 99,99, porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz, y a vivir.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La vendimia, que antes comenzaba casi en octubre debido al cambio climático, ahora se ha adelantado casi un mes. Los cultivos también se